catedrático de Pedagogía Experimental Ramón Pérez Juste, profesor de esta materia en tercer curso, es quien nos propone este coloquio que le recomendamos a todos los estudiantes de esta materia, de primero, segundo, adaptación y, por supuesto, de tercero. Buenas noches, profesor.
Buenas noches, María José. Buenas noches también a todos los oyentes y en particular a los alumnos de Pedagogía Experimental de todos los cursos y más en particular a los de Pedagogía Experimental 3, para quienes está especialmente destinada esta emisión. Bien, pues efectivamente lo que vamos a hacer es hablar de las dos grandes metodologías empíricas, la experimental y la correlacional, no sin dejar dicho que de un tiempo a esta parte existen alternativas que cada vez se van abriendo más paso, que son las metodologías cualitativas, en el marco del paradigma cualitativo. Sin embargo, tal como está estructurada nuestra materia, en el campo que trabajamos, hablamos de metodologías de carácter empírico y fundamentalmente cuantitativas. Y ahí pues se han ido creando dos grandes ámbitos de trabajo que tienen que ver pues con el afán del ser humano de conocer las cosas con seriedad y rigor. La forma más rigurosa de conocer siempre ha sido entendida como la ciencia, y la ciencia es una forma de proceder rigurosa que busca la explicación de los fenómenos, sean sociales, sean naturales, y en esa explicación el desideratum, lo máximo, siempre es, bueno, pues una explicación causal. ¿Por qué ocurre esto? Encontrar una explicación por causas. Cuando las cosas son así, cuando el ser humano, a través de un procedimiento riguroso de trabajo, logra explicar las causas, se dice que está haciendo ciencia, y la ciencia experimental. ¿Cómo se llega a ello? Pues básicamente a través de unos procedimientos que llamamos experimentos, que utilizan los diseños experimentales y que muchas veces se sirven también, como es lógico, de la estadística. Claro, llegar a explicaciones causales supone eliminar explicaciones rivales, las hipótesis alternativas, las llamadas variables extrañas, cosa que no siempre ocurre en nuestro campo. Por eso no nos debe extrañar que frente a esta forma de hacer investigación, la más rigurosa, la deseable cuando es posible, haya ido cuajando una investigación, un conjunto de formas de actuar que conocemos como investigaciones post facto. Si en la investigación experimental el investigador toma decisiones y espera a ver qué ocurre, en el campo de la investigación post facto eso no es posible. Solamente porque las cosas ya han ocurrido, por eso decimos es por facto. Y ahí, desde el principio, de lo más sencillo, pues el ser humano, el investigador, busca a veces encontrar alguna forma de indicar cómo son las cosas simplemente. Le llamamos la investigación descriptiva. Pero cuando puede dar un paso más allá, trata de encontrar relaciones. Y esa es la investigación correlacional, que es objeto de estudio a lo largo de nuestra asignatura y a lo largo de asignaturas anteriores. La investigación correlacional, como su nombre indica, busca establecer relaciones entre variables. El rigor sigue siendo necesario, hay que medir bien, pero nunca podremos hablar de explicaciones en las que haya un grado de control que permita hablar de explicaciones causales. Esas son las dos grandes metodologías y de esas vamos a hablar en este momento.
Bueno,
Habla la profesora Enriqueta de Lara, de Pedagogía Experimental 1.
Vale, como ya ha dicho el profesor Pérez Juste, y es Experimental 1, tiene su función, y la función que cumple la pedagogía experimental en primero es aproximarse a ese grado de investigación más seria que puede ser la causal, ya que además para la investigación causal hacen falta el conocimiento de unas herramientas que no son fáciles. Por tanto, yo estoy aquí para servirles un poco de recordatorio, y así se los pongo a mis alumnos de primero cuando hago las emisiones radiofónicas, de que la pedagogía experimental es como una especie de árbol al que le van creciendo las ramas, y que nuestra asignatura es el tronco. Y lo importante es que tengan una serie de conceptos que sean claros, porque después les va a venir muy bien. Ya están ustedes en la época en que van a tener que utilizar todos aquellos aprendizajes que realizaron en primero. Y en primero, pues hay tres temas muy concretos que les habla de este tipo de investigación, que es el tema tercero, que les da una introducción a los tipos de investigación desde todas sus perspectivas. Está el tema octavo, que es lo que es la investigación descriptiva, porque, de hecho, en investigación debemos aproximarnos por pasos sucesivos, y el primer paso es intentar describir una realidad tal como nos las encontramos, y por supuesto que tiene un grado de ciencia. No es pseudociencia, es una ciencia de aproximaciones sucesivas para después poder llegar al verdadero conocimiento, que es la explicación causal, si es que procede. Y luego ya pasamos, como en el tema noveno, a la investigación experimental. Y ya ha dicho el profesor Pérez Juste que hay una pseudo-experimental y luego ya pues hay una experimental con un diseño, y este diseño tiene que ser claro y fijo para después poder explicar. Creo que hay una parte, y ya estoy hablando de los diseños, que es una que ya no se estudia tanto en primero, porque tenemos una experimental de segundo, que es la que interfiere, bueno, la que sigue a primero, para que ustedes tengan los conocimientos suficientes para poder afrontar la pedagogía experimental. Entonces, además, tenemos una pedagogía de adaptación. Así, el profesor Dionisio del Río ahora les va a hablar un poco pues de lo que son los diseños, y con esa aproximación desde primero, segundo, adaptación, que también les viene, que estudia todo el proceso, llegar a una base sólida para saber de qué estamos hablando cuando nos ponemos a estudiar experimental 3.
Sí, continuando la explicación de la profesora Enriqueta de Lara, yo me voy a permitir hacer una síntesis comparada de las diferencias entre la estadística descriptiva o análisis descriptivo de primer curso, Pedagogía Experimental 1, y el análisis inferencial o estadística inferencial de la Pedagogía Experimental 2. Si en primero se trataba de una descripción numérica de un grupo particular, en segundo, la superación de la estadística descriptiva lo que hace es poner a prueba determinadas hipótesis acerca de parámetros. Los parámetros son valores de la población o universo, mediante pruebas estadísticas de significación. Si en el análisis descriptivo ninguna conclusión iba más allá del grupo descrito y los datos describían este grupo y solo este grupo, en el análisis inferencial de segundo curso ocurre que se extienden los resultados obtenidos en las muestras a las poblaciones de que proceden. Es decir, hay una generalización de conclusiones a la población o poblaciones si las muestras son suficientes y sobre todo representativas. En el análisis descriptivo del primer curso se concluía generalmente con ciertos valores numéricos llamados estadísticos o estadígrafos que ponían de relieve una característica de ese grupo. Aquí, en segundo, concluimos con valores de la población universo, llamados parámetros, alcanzados a través de muestras. Es de resaltar que las conclusiones aquí son probabilísticas, nunca hay certeza. Y estas conclusiones probabilísticas las hacemos con diversos niveles de confianza y sus respectivos valores complementarios o niveles de significación. Otros autores lo llaman coeficientes de riesgo de equivocarnos. Finalmente, si en primero la estadística descriptiva era instrumento de investigación, pero no producto final, aquí es el producto final de la investigación. Y en cuanto a sus pretensiones, y termino con esta comparación, si la investigación descriptiva se planteaba problemas actuales del presente, de cuyo estudio se seguía una mejor comprensión de la realidad estudiada, en el enfoque experimental inferencial hay predicción de lo que ocurrirá en el futuro si se introdujera alguna modificación respecto a lo que ahora se hace. Y concluyo. Por lo general, la estadística descriptiva es una primera etapa de conocimiento y dominio de la realidad, mientras que la meta del análisis inferencial es la predicción y control de dicha realidad.
Profesor García Llamas, ¿puede usted hablarnos ahora del tema cumbre y clave de la diferenciación entre ambas metodologías?
Bueno, naturalmente el tema clave es el control. uno de los puntos importantes dentro del programa de la asignatura se centra en analizar hasta dónde puede llegar ese control cuando se trata de una investigación en el campo social y más en particular en el campo educativo donde nos movemos. En líneas generales, la comparación se establece tomando como referencia el campo de las ciencias físicas y la referencia al laboratorio como lugar idóneo para realizar investigaciones experimentales en el sentido estricto del término. El problema con que nos tenemos que enfrentar nosotros es que al trabajar en el campo educativo, nuestro objeto de estudio es la persona con todas sus connotaciones morales, éticas, etcétera, y ahí nos vamos a encontrar con muchas limitaciones para saber hasta dónde puede llegar el control. Naturalmente habrá diferentes niveles en el control. De hecho, veremos cómo en una metodología de tipo descriptivo no existe control, puesto que lo que se trata es de describir lo que está aconteciendo en ese momento. En una investigación de tipo correlacional, es post facto, denominada fundamentalmente aquellos que recogen datos sobre hechos o fenómenos que ya han acontecido, se nos puede hablar de un cierto grado de control, aunque quizá lo fundamental y lo que aspira en general la ciencia es a buscar ese principio de causalidad de los fenómenos, donde el investigador, actuando sobre una variable independiente, puede analizar y constatar qué resultados produce esa actuación sobre la variable dependiente. Estas cuestiones los alumnos los vienen estudiando en pedagogía experimental, sobre todo en segundo curso, que también lógicamente es el texto base para nuestros alumnos del curso de adaptación, y ahí se incide fundamentalmente en esta metodología experimental dentro y reconociendo pues las limitaciones y las posibilidades que tiene en el campo educativo el experimento en el sentido estricto del término. Quizá tendríamos que hablar de un experimento de campo con unas limitaciones, pero bueno, es importante que los alumnos sean conscientes de que nosotros tenemos que tratar de aproximarnos a ese nivel de explicación causal, a esa explicación de los fenómenos en función de las causas que los han originado. Para ello se le recalca la importancia que tiene dentro de ese proceso general de la investigación el ejercer un control sobre aquellas variables genéricamente denominadas intervinientes o variables extrañas que de alguna forma podrían establecer explicaciones causales sobre los fenómenos. Entonces ahí se les incide que es un aspecto muy importante dentro de la metodología experimental el tratar de controlar la influencia de estas variables mediante distintos procedimientos, bien manteniendo constantes sus valores, con lo cual se elimina como tal variable. El segundo, mantener constantes las condiciones en que se está produciendo el experimento para que no incidan de forma negativa en los resultados finales, aunque quizá desde el punto de vista del rigor sería más interesante abordarlo desde lo que es la selección al azar, lo cual supone a priori que una distribución aleatoria de los alumnos que van a participar en los experimentos, la influencia de las variables se va a distribuir entre los diferentes grupos. Otra forma más técnica sería proceder a relacionar a los sujetos, establecer grupos relacionados, bien mediante emparejamiento, bien mediante alguna técnica de bloqueo, de tal forma que consigamos aislar los efectos de esa variable y formar grupos homogéneos, para después constatar si se han producido cambios por la actuación del investigador en la variable independiente. En general, lo que se trata es de buscar esa aproximación al principio de causalidad, que debe ser el objetivo último al que se dirige la metodología científico-experimental, que es la base fundamental de nuestras asignaturas en el actual plan de estudios. Quizá en un futuro cambiaremos un poco estas propuestas.
Bueno, sí que es cierto que ya son alumnos de tercero y eso me agrada mucho, no se me va a mí de formación, pero les quiero recordar a estos alumnos lo bien que les vendría haberse estudiado en lo que corresponde a las asignaturas de Experimental 1 el tipo de correlaciones y el nivel de medidas de variables. Porque es en estos primeros conocimientos, en función del nivel de medición de las variables elegidas, que también tendremos que delimitar qué tipo de variables son, podemos utilizar unos estadísticos u otros. Y eso se aprende en las asignaturas de primero. Además, no solo son los estadísticos, sino que es muy importante observar la parte nuestra ya del segundo cuatrimestre, que son todas las correlaciones, el tipo de pruebas que se van a utilizar, para saber hasta qué punto unas variables, si tienen una correlación alta entre ellas, no vamos a poder, a la hora de delimitarlas para ver la incidencia que tienen en la variable dependiente, estas variables independientes se pueden desechar y a lo mejor quedarnos en los diseños con un número menos voluminoso de variables, ya que, como bien ha dicho el doctor, el profesor García Llamas, estamos hablando de ciencia de educación en las ciencias sociales, en donde los controles son importantísimos pero bastante difíciles, y entonces es a través de muchas pruebas de correlación y relación entre variables como podemos llegar a un control más serio para poder plantear unas hipótesis rigurosas y además pues ver las hipótesis contradictorias y poder limitar pues o plantear la hipótesis oportuna.
Entonces, sí. Toma la palabra el profesor Dionisio del Río.
Sí, con mucho gusto. Tras escuchar a la profesora Enriqueta de Lara, yo quisiera añadir algunas connotaciones que en el campo de la educación tiene la investigación. Concretamente, la pedagogía experimental utiliza el método experimental que aborda el tipo de conocimiento científico que, siguiendo la vía inductiva, tiene por objeto la observación y la experimentación científicas. Ahora bien, no olvidemos, sin embargo, que científico es todo conocimiento demostrado inductiva o deductivamente. Pero hoy definimos la pedagogía experimental, entre otras definiciones que se pudieran dar, como modalidad de conocimiento científico fundado en la observación y experimentación científicas, cuyas tres notas son medición, control y verificabilidad intersubjetiva. Quizá esto de verificabilidad intersubjetiva merezca explicarse un poquito para los oyentes que no son precisamente alumnos de pedagogía experimental. Cuando un investigador realiza una investigación, otro investigador podría, siguiendo la misma metodología y los mismos pasos, llegar, si no a idénticas conclusiones, a conclusiones muy semejantes. Vemos, por consiguiente, la íntima relación de toda la pedagogía experimental 2, incluso de la 3, con la investigación experimental. En la primera parte de pedagogía experimental 2, dedicada a la inferencia, se aborda la estadística inferencial como proceso de extensión, como decía antes, de los resultados obtenidos en las muestras a las poblaciones de las que proceden. Naturalmente, el proceso de inferencia en esta primera parte es válido por igual para lo correlacional y lo experimental en cuanto a estimación de parámetros. Pero donde entra de lleno la investigación experimental es en toda la segunda parte, y en pedagogía experimental 3 de tercer curso, dedicada a los diferentes tipos de diseños. Aquí el proceso de inferencia, esto es, de generalización de resultados a la población a partir de los obtenidos en las muestras, ya no es sólo con un grupo o muestra, sino con dos, tres o más grupos, ya sean independientes o relacionados. También quisiera añadir que en esta generalización de los datos de las muestras a las poblaciones en forma de parámetros hay unas limitaciones en nuestra metodología. Digo, en nuestra metodología experimental y correlación, en la investigación educativa. El modelo experimental, tomado de las ciencias físico-naturales, tiene, como digo, unas limitaciones que no podemos pasar por alto al ser aplicado a las ciencias sociales. En primer lugar, habría que citar la dificultad de medición de no pocos fenómenos educativos que se resisten a la medida objetiva y exacta, ya que los instrumentos utilizados, sobre todo al medir factores o variables relevantes desde el punto de vista educativo, no disponen de unidad constante de medida como los instrumentos utilizados en mediciones físicas. En segundo lugar, es muy difícil en los fenómenos humanos y por tanto en los educativos controlar las denominadas variables extrañas, como antes decían los profesores García Llama y Enriqueta de Lara, es decir, aquellos factores que invalidarían interna o externamente un diseño de investigación. De ahí que hablemos en investigación educativa de otros dos tipos de diseños, además de los experimentales, que raramente son posibles hacerlos con toda fiabilidad. Hablamos también, digo, en educación de diseños preexperimentales o precientíficos, que son los de grupo único, sin otro grupo de control, por tanto, sin control estadístico en general, y que por tanto son inadecuados para probar verdaderas hipótesis de investigación. Y el otro grupo, el grupo B, son los diseños cuasi experimentales que controlan solo algunas variables extrañas que pueden interferir con la variable independiente o experimental y contaminar los resultados, como antes se comentaba. Trabajan con dos o más grupos, actuando al menos uno de ellos de control. Desde el punto de vista de la práctica educativa y en cuanto que respetan la situación natural o contexto didáctico, han cobrado una importancia creciente. Además, son factibles estos tipos de diseños cuasi experimentales de ser aplicados en la práctica educativa, porque los experimentales tienen una planificación que rompe las condiciones reales de los fenómenos estudiados.
Profesor Cellamas, ¿quieres redondear el tema de
yo creo del que control? Claro, seguimos incidiendo sobre el mismo tópico, que yo creo que es el punto central de esta emisión. Después de ver todos los aspectos generales y las distintas metodologías de aproximación al estudio de la realidad, hemos incidido de forma especial en la importancia que tiene el control. De hecho, a los alumnos se les destaca mucho dentro del temario de las asignaturas experimental 1, 2 y 3, y por supuesto también los que estamos en el curso de adaptación, en la importancia de garantizar ese control para, bueno, pues decir, efectivamente, al finalizar el proceso de investigación, se han generado unos cambios en la variable dependiente. ¿Cuál es la causa que ha generado esos cambios? Bueno, fundamentalmente nosotros lo que tendremos que garantizar es que esos cambios son debidos a la actuación que ha tenido el investigador o el equipo docente, en el caso educativo, sobre la variable independiente. Yo creo que eso es un aspecto clave. El profesor del Río ha incidido mucho en la diferencia en las tres propuestas metodológicas, la preexperimental, cuasi experimental y experimental. Estamos de acuerdo que efectivamente lograr una experimentación en el sentido estricto del término supone una serie de controles que en el campo social son muy difíciles de alcanzar. De hecho, ya se ha apuntado alguna de ellas, la generalización y las limitaciones en cuanto al campo educativo, sobre todo, puesto que al trabajar con personas humanas pues tenemos que tener en cuenta todas esas limitaciones inherentes a la propia condición de la persona. Entonces, partiendo de esa base, una forma de garantizar nosotros ese control es lo que se llama la creación de un grupo de control. En muchas investigaciones se trabaja sobre la base de un grupo o varios grupos experimentales con distinta incidencia en cuanto al nivel de actuación sobre la variable independiente, y existe un grupo de control cuyas características son similares, al menos inicialmente, y se analizan después en los resultados post-tratamiento o post-test si se han producido cambios entre los diferentes grupos que forman parte de la propuesta educativa. Una vez analizadas esas diferencias, se podrá constatar si son causadas fundamentalmente por la actuación sobre la variable independiente. Por lo tanto, es uno de los aspectos importantes a tener en cuenta, la existencia de grupos de control que actúan como grupos de comparación a la hora de aportar datos en la propuesta de investigación. Claro que la clave fundamental en este momento radica en elegir grupos de control cuyas características sean equiparables a los grupos experimentales. Por supuesto, también es importante garantizar ese control mediante lo que llamaríamos la selección aleatoria. En principio, toda selección aleatoria de los sujetos que forman parte de los experimentos, en principio, debe suponer que la influencia de esas variables extrañas a las que hemos venido haciendo alusión se repartiría de forma equiprobable, de forma equitativa, entre los diferentes grupos que van a formar parte del experimento. En muchas ocasiones resulta difícil llegar a alcanzar estos niveles y tenemos que quedarnos en lo que llamaríamos los cuasi experimentos, es decir, donde hay algunos aspectos que o bien no podemos controlar de forma intrínseca o bien las propias limitaciones de la propuesta que estamos planteando nos indican que no debemos o que no podemos llegar a esos niveles de control. De hecho, hay determinados autores que resaltan mucho esta idea, incidiendo en que en el campo educativo simplemente debemos conformarnos con investigaciones de tipo cuasi experimental y sobre todo de tipo correlacional, donde muchas ocasiones lo que hacemos es analizar comportamientos que ya se han generado y a partir de ahí tratar de generar una serie de inferencias que puedan tener unas repercusiones sobre el propio proceso. Por lo tanto, creo que la base fundamental es llegar o ver hasta dónde podemos llegar en cada propuesta de investigación.
Muy bien, pues muchísimas gracias a los profesores Enriqueta de Lara, de Pedagogía Experimental 1, profesor Dionisio del Río, que en este momento es el director del departamento Pedagogía Experimental 2, y profesor García Llamas, de Pedagogía Experimental del curso de adaptación. Yo voy a hacer una breve síntesis final y después unas informaciones específicas para los alumnos de mi asignatura, de Pedagogía Experimental 3. Una primera idea que creo que ha quedado perfectamente puesta de manifiesto en esta emisión es la íntima conexión entre las tres asignaturas de la serie. Se llaman Pedagogía Experimental las tres y llevan los nombres añadidos de 1, 2 y 3 porque forman parte de una secuencia lógica y natural. Como muy bien se ha dicho, la Pedagogía Experimental 1 pues estudia una visión general de la metodología y se centra dentro de la parte estadística en lo que llamamos la estadística descriptiva. Sin embargo, la 2 da un paso adelante y aborda lo que ha sido la tradición de las metodologías de carácter empírico, los experimentos y, en consecuencia, la herramienta que es el diseño y su correspondiente herramienta, que es la estadística inferencial. Es muy interesante que se vea esta conexión para que los alumnos de la 3 sepan que en la medida en que dominen la Pedagogía Experimental 1 y la Pedagogía Experimental 2, es mucho más fácil avanzar en la 3, que, como digo en la guía, generalmente lo que añade es complejidad, pero no añade novedad. Prácticamente en el primer cuatrimestre es más compleja, pero no hay elementos nuevos. También me interesa resaltar otro elemento de enorme importancia: la conexión que existe entre lo que es el diseño, la metodología y lo que es la estadística. La estadística es una herramienta que permite tratar los datos, pero en modo alguno decide sobre la calidad del diseño. Es más, ella misma es parte de la calidad del diseño si la estadística es adecuada. Pero los números son muy dóciles y se dejan hacer. Nosotros tenemos unos números y les podemos aplicar cualquier técnica estadística. Lo que convierte a la estadística en un elemento idóneo es que sea la técnica estadística adecuada al diseño, siempre que el diseño cumpla las condiciones a las que hemos aludido antes, si es experimental de control y si es de carácter correlacional, de una medida tomada como es debido. Es decir, con las condiciones que conocemos desde el primer curso de fiabilidad, de validez y de tipificación. Por lo tanto, esta íntima conexión entre las tres materias y esta conexión entre la herramienta estadística y la metodología y el diseño es muy importante que la tengan los alumnos de la asignatura. En la medida en que se hayan dado cuenta en el desarrollo de la emisión, pues han visto que los temas del primer cuatrimestre han sido, de alguna forma, enunciados aquí. Gran parte del trabajo de la asignatura son diseños experimentales que continúan con un poco de mayor complejidad la 2, y una segunda parte que es de carácter correlacional, donde al ser correlación múltiple la cosa es un poco más compleja y la utilizamos fundamentalmente en el proceso de predicción, como por ejemplo la predicción del rendimiento. Y ya, porque estamos acabando, nada más que unas breves palabras. Anunciar a mis alumnos que, como es habitual, hay una convivencia que se celebrará, Dios mediante, el día 20 de diciembre en la sede central, en el edificio Humanidades, a partir de las 4 de la tarde. Pero este año, excepcionalmente, he introducido una segunda convivencia que va a ser primera. El motivo es el de la constatación reiterada de las dificultades que tienen con la teoría. Esa convivencia la voy a dedicar a explicar con todo detalle estos conceptos que aquí hemos enunciado, para que, conociéndolos y comprendiéndoles, la estadística sea algo mucho más entendible y más inteligible. Y por último, recordarles que aquellos que todavía no me hayan enviado unas pegatinas con su dirección, para que yo les envíe las orientaciones, que lo hagan a la mayor brevedad. Yo no tengo el listado de mis alumnos hasta finales del mes de noviembre, y en consecuencia, pues no puedo saber a quién se los tengo que enviar. En cuanto me los envíen, les mando un paquete de folios, en torno a 60 folios, con problemas resueltos y orientaciones. Y nada más, desearles a todos ellos que tengan éxito en este curso. Muy buenas noches profesores.
Buenas noches.
Esta reunión extraordinaria para explicar los conceptos básicos de esta asignatura a la que acaba de aludir el profesor Ramón Pérez Juste y que será la primera de este curso con todos los alumnos de Pedagogía Experimental 3 que puedan acudir a la sede central de la UNED en Madrid, será el próximo día 15 de noviembre, miércoles 15 de noviembre, a las 4 de la tarde en el edificio de Humanidades, que es donde está ubicada la Facultad de Educación de la UNED. La convivencia, que tradicionalmente se celebra cada año antes de las primeras pruebas presenciales, está prevista para el 20 de diciembre. Ahí se pueden resolver las dudas que uno tenga antes de esas pruebas presenciales y esta reunión será, como decíamos, el 20 de diciembre con el profesor Ramón Pérez Juste, también en la sede central de la UNED. Ya saben además los alumnos de tercero que si le envían al profesor de la sede central su dirección postal, tal como se indica en la guía del curso, le remitirá unas orientaciones para el estudio que le resultarán muy útiles para abordar esta materia.